para cámara.
Estoy hablando, cuando quiera.
Bueno.
Ten cuidado,
sí.
Ten cuidado el sol.
Cuando quiera.
Nosotros estamos haciendo un documental sobre la campaña de alfabetización del año 1961. Y nos avisaron, nos informaron, nos dijeron que ustedes tenían algún vínculo con la campaña. Que, ¿cómo fue?
Bueno, muy bien. Bueno, cuando eso, pues muchos que llegaban paraban en mi casa. Entonces cada uno iba cogiendo su lugar muy distante, donde quiera, porque eso fue donde quiera. Y entonces en mi casa quedó uno, y de ahí los otros estaban más cerca. Entonces eso era, bueno, una cosa muy grande, muy humilde, muy atento y todo, se portaron muy bien. Y en eso, pues, muchas veces ellos venían a mi casa, como nos conocieron, con la virtud del honor este humano, como que hemos vivido, de atrevimiento al bien, a lo bueno, y con fraternidad, con todo, pues venían y venían cuando podían y nos visitaban también cuando tenían la oportunidad de sábado o domingo. Como estaban en los lugares tremendos de la loma, así, lomas de la Yagüita que le decían, todas esas lomas, todas, así allá en la Sierra Maestra, en todo. Y cuando podían, alguien venía de ellos a visitarnos. Y así era como ellos vivían hasta que ya lo hicieron todo.
¿Cómo se llamaba el muchacho que paró aquí en la casa?
William Gómez, de Bayamo. William. Ese iba allá a la Yagüita también, cuando podía, iba allá a ver lo que estaban allá. Le dicen la Yagüita los nombres, ¿eh? Todas las lomas tienen su nombre. Así.
¿Qué edad tenía?
Dígame.
¿Qué edad tenía él, más o menos? ¿Cuántos años tenía el muchacho?
Bueno, ya era un joven de más o menos como de 20 años, ¿no? Por ahí. 16 años. William.
Yo le llevo 2 años a William y William tenía aproximadamente 16 años, por ahí 17 años. 16 años lo que tenía.
Sí, sí.
Entre 15 y 16 años.
Sí. Sí. Sí, ellos son de Bayamo. Ya de ellos quedan pocos, ya están nosotros todos, ya. Somos familia. Y de Bayamo también, de donde quiera vinieron. Estaba a gusto eso. Sí, pero lo bueno es la confraternidad, como decimos, humano, de comunión, hermano. Así es como se lleva la vida. Pero está poco amarga la vida.
Cuando yo tenía ya casi 8 años. Sí. Entre 7 y 8 años tenía, yo estaba como este. Que llegaron, me recuerdo que cuando ellos lo movilizaron, que venían en fila, porque eso era la orilla de un, nosotros vivíamos a la orilla de un río, en un lugar que se llama Ramírez. Y entonces, cuando ya a la mediodía venía la cordillera de jóvenes con mochilas, maletines y faroles en las manos. Y entonces aquello para nosotros era una cosa, porque como nosotros pasamos aquí guerra en esa época, que no hacía, lo que hacía eran 2 años. Aquello no nos impactó. Y entonces lo que el muchacho, ya cuando se habló de eso, salimos a ver, porque antes nosotros los niños éramos tímidos. En esa, eso, lo que hacíamos era, como habíamos pasado el problema de la guerra, lo que hacíamos era tratar de huir a escondernos. Porque allá en la casa no tardaban 3 días en que los guardias y Batista vinieran a revisar abajo los colchones, a hacer todos los disparates y a ofender y a todo eso. Y entonces nosotros nos fuimos relacionando. Allá yo me recuerdo que habían, porque vivía un tío mío al lado de la casa, y habían dos brigadistas más, porque uno alfabetizaba a los haitianos, porque allá había unos albergues donde se albergaban los haitianos a recoger café en esa época. Y entonces uno alfabetizaba, paraba en casa el tío mío, pero uno alfabetizaba a los haitianos y otro al tío mío. Uno se llama Rafael Avilé, que era el que alfabetizó los tíos míos, y Jesús López Fonseca alfabetizaba a los haitianos, pero que ellos todos los días se juntaban en mi casa, porque aquel era el lugar de, como había más jóvenes y niños y eso, entonces ahí era donde ellos se juntaban todos los días. Entonces ellos participaban en lo que era la recogida junto con estos que eran los mayores, en la recogida de café, en las limpias, en todo, ellos participaban en lo que era en la finca, los brigadistas.
¿Y cuándo daban las clases?
Ellos la daban de noche. Ya después que terminaban la jornada en la familia de eso, después de comida, prendían la lámpara, que era un farol chino. Lo prendían y entonces ahí le daban, eran 2 horas de clase, hasta que iban desarrollando con unas cartillas que traían, y entonces le ponían tarea ahí mismo, pues tenían que hacerla ahí mismo, porque bueno, era muy poco tiempo, porque la gente las personas al otro día trabajaban. Así era en esa época.
¿Dónde hacían las clases?
Bueno, ellos preparaban la mesa de la cocina. En la mesa ahí pues se ponían los taburetes y un banco que había en la casa, que es esta misma mesa que está aquí. Y ahí alrededor él preparaba y le daba las clases. Y una pizarrita que tenía de cartón. William era el que daba las clases en mi casa, William Lavau Gómez.
¿Ustedes participaban en las clases?
Bueno, a mí era un castigo, porque él todos los días por la mañana, el castigo mío en esa época era, como niño, era que me pusiera tareas y a eso, entonces era un castigo todos los días. Los que él alfabetizaba eran ellos los mayores, pero a mí, como era un niño, eso, él me ponía tarea. Que era como un castigo para mí, porque lo mío era andar en el campo y andar.
¿Qué le ponía? ¿Qué tarea le ponía?
Bueno, me ponía lo que eran las vocales, hacer en carretilla para abajo lo que eran, por ejemplo, la M con la A, la B con la A y así, pero que yo tenía que hacerlo en carretilla hasta abajo en la hoja. Y ese era un castigo para mí.
¿Y aprendió?
Sí, bueno, fui desarrollando algo hasta que ya estaba como ya empezaba la primaria en esos años. Sí. Y de ahí fui, ya yo seguí lo que fue la primaria. Porque ya estaba ya fuera en este gobierno.
¿Usted había ido a la escuela antes de eso?
Yo iba, pero que no le ponía asunto, porque no había, en ese tiempo, no había la presión de estudio, que a los maestros le daba lo mismo que el alumno aprendiera, que no aprendiera. Sí. Porque ellos ganaban, le pagaban algo y no les interesaba.
Que no había esa escuela. Como todo, que era igual. De poca facilidad.
¿Usted también participó en las clases?
Yo en la noche, después de que salía de labor, de todo, pues entonces el muchacho muchas veces me daba mi partida de clase.
¿Qué se acuerda de las clases?
Bueno, leer, escribir, todo, pero ya ahora sí no puedo leer ni escribir porque no tengo la vista como tenía que la tenía. Yo no puedo leer, yo no puedo escribir, yo no puedo enhebrar una aguja, yo no puedo desclasar un arroz ni nada de eso, porque no tengo vista ya, está muy escasa.
¿Y en aquel momento? ¿En aquel momento de la alfabetización?
Pues la, después que ya terminaba, bueno, si yo mandaba carta donde quiera que he tenido los hijos luchando, donde quiera, en Angola, en La Habana, donde quiera, y todo lo que he tenido de evidencia también le escribía todo, todas esas cosas.
Antes de la campaña, ¿usted pudo leer y escribir algo?
Bueno, yo aprendí cuando estuve viendo las clases, cuando vinieron los brigadistas y todo. Sí. Porque tratamos y no había escuela. Había una escuela, pero la maestra, cuando fuimos, que vivíamos así, porque nosotros somos caciques de aquí, nacimos y criamos aquí, y nos criaron aquí, de Guisa, una parte, y de Bayamo, la otra. Y entonces ellos se trasladaron acá, a la sierra esta, y entonces pues aquí nacimos todos. Ya de eso ya por mí, ya yo tengo, voy a cumplir 90 años el 18 de marzo, 90 años. Y así ha sido toda la familia humilde, pero no habían esas clases, no había esa escuela que había, la mujer, la maestra era muy fuerte y teníamos que pasar los pasos de río a pie. Y entonces, porque no había facilidad de, menos que no fueran una bestia, pero era difícil. Y entonces, pues, no pudimos ir. Y entonces, después, pues, acá aprendí de noche y así escribí todo lo que... Pero ya ahora sí no puedo, porque no tengo vista para eso.
Y ustedes nos dijeron que uno de ustedes llevaba las cartas.
¿Cómo?
Que su hijo llevaba las cartas que le llegaban los brigadistas.
Ay, sí, sí.
En ese entonces había uno que le llamaban el cartero, que repartía la correspondencia. Le decían el cartero, pero como eran tantos y estaban tan dispersos, él no podía ir a cada casa a llevar uno. Entonces organizaron que uno de la zona le entregara las cartas a ellos. Y entonces me eligieron a mí en ese entonces, que estaba más o menos contemporáneo con ellos, tenía aproximadamente 17 años, aproximadamente no, tenía 17 años. Y como conocía la zona, iba a casa de cada uno a llevarle. Eso duró poco tiempo porque, como ella decía, la casa de nosotros fue prácticamente la concentración para todos los familiares que venían a ver los hijos, que mayormente eran de Bayamo. La primera semana, el primer mes, había que entregarle las correspondencias que le mandaban y yo se las entregaba. Iba al lugar y si no se le entregaba directamente a uno al que le era, el otro que estaba cercano a él, después llegaba a recogerla ahí. Y así.
Sí, visitaba casa por casa.
Iba casa por casa entregando. Tenía que ser que no estuviera en la casa. Cuando... como al mes y medio, ya como la casa era el punto de concentración, venían los familiares en un carro o algo y todos se reunían. Por eso es que ella dice que todos se reunían en la casa de nosotros, era el punto de concentración de como de entre 18 y 20 brigadistas que había en el área. Y eso en ese tiempo nos decían los corresponsales voluntarios que trabajamos en eso.
Sí, porque los padres, yo me recuerdo, que suben un domingo dos camiones de padres y eso, y preguntando, pero que como estaban tan dispersos en las lomas y lugares difíciles, Ellos pensaban que los hijos estaban en un lugar donde podían eso, y entonces la mayoría no, ese día no pudieron ver los padres. Entonces ellos, los padres viraron decepcionados y eso, pero que habían el chofer de él, era el padre de uno de esos, y llegaron. Y entonces en mi casa hicieron como ellos traían, porque ellos traían, ellos pensaban que los campesinos de aquí tenían otro tipo de forma y eso, y venían cargados de cosas, de comida, porque ellos pensaban que los hijos estaban pasando hambre. Bueno, lata, galleta, de todo. Y entonces llegaron, y ahí lo que hicieron fue que se formó como una actividad de fiesta, porque entonces llegaron y empezaron a preparar el almuerzo en mi casa. De ahí cogieron y mataron dos cerdos y se los asaron. Bueno, hicieron una fiesta, y ya entonces los domingos lo que hacía era los sábados, los domingos, el día que venían los hijos para mi casa, y entonces todos los padres se juntaban en la casa de nosotros, en esa época. De eso, eso es lo que yo me recuerdo.
Todos no tenían las mismas.
Porque los padres me tenían mucho como guía para que lo llevara a la casa cerca.
Todos los lugares no tenían los campesinos las mismas condiciones. Había algunos lugares que estaban en unas condiciones precarias. No era lo mismo. Y entonces en todos los lugares no había condiciones para que se reunieran tantos familiares con los brigadistas. Por eso la casa era una casa parecida a esta, muy amplia.
Sí, era igual que esta.
Y, más grande. O más grande. Y entonces ahí se reunía todo el mundo.
Y eso yo no lo
tenía. Por eso nos hicimos entre la familia de ellos y la de nosotros una gran familia. Y duró muchos años, hasta que después las cuestiones de trabajo y de la vida propia pues nos disgregó un poco. Pero nos hicimos familiar, familias todas.
¿En qué sentido?
En la unión de amistad,
de
cariño entre unos y otros.
Sí.
Nos hicimos familias en ese sentido porque no nos conocíamos. Porque antes los campesinos no viajábamos tanto a la ciudad. Por una gran necesidad de una enfermedad, y no todo el mundo se iba para ese lugar a verse con el médico o algo, y entonces era muy difícil el acceso.
Las casas de ellos sirvieron como en el pueblo, como casas de bueno, que iban con enfermo o algo, y entonces ahí en la casa de ellos se quedaban los familiares, si eran la clínica o algo, entonces ahí era donde paraban, y de ahí era donde, y así se hizo las amistades. Igual que estaban los hijos de ellos aquí, así acogían los familiares en las casas de ellos, en el pueblo.
Cuando usted llevaba las cartas, porque aquí las casas son un poco distantes.
Distante.
Mucha gente.
Sí.
¿Cuánto le duraba? ¿Cómo llegaba a las varias casas?
Bueno, me pasaba el mediodía, 3-4 horas caminando, porque bueno, uno criado, nacido y criado en este lugar, pues es un poco ágil para andar en las montañas.
Sí, sería.
Pero salía temprano,
a pie,
porque por ejemplo me las...
A pie, en bestia, a vayamos, y caguiza, y lugares así, en bestia. Y a pie, era como era. En esa era, nada más había una maquinita que se llamaba Chiquitín. Una maquinita que llegaba así un poco abajo, así es. Porque los caminos eran, bueno, de carreta. Viajaban en carreta a Manzanillo, llevando miel, llevando lo que podían. Y así para cambiarlo con lo que podían, de combustible, de ropa. Y así era como se vivía en ese tiempo. Estrecho, pero se vivía. Muy tranquilo y muy querido todo de familiares de ese tiempo, después que ya esto fue dando su vuelta, más bien, más, así es como se vivía, bien.
Sí, usted ya decía que salía, ay, perdón, disculpe, usted decía que salía a pie para repartir las cartas y eso.
Sí, como que no. Salía temprano porque me las entregaban por la tarde, y entonces salía por la mañana temprano, como eran lugares dispersos, y me pasaba 3-4 horas caminando de una casa primero, después la otra y la otra, así sucesivamente, hasta que cumplía el objetivo. Y por eso le decía ahorita que nos hicimos una gran familia, porque fuimos haciendo relaciones de personas que no nos conocíamos hasta que empezamos a relacionarnos. Y ya después de la campaña, pues, siguieron esas relaciones por 2 o 3 años aproximadamente, o mucho más, según la unión que pudo haber entre trabajo y visitar.
¿Los muchachos seguían visitando?
Sí, como que no. Se seguían las visitas entre familias. Se aumentaron, inclusive crecieron, porque nosotros los campesinos pues, íbamos a Bayamo, y entonces para ir a un médico que fue mejorando la situación de salud un poquito, ya íbamos, entonces para nos quedábamos en la casa de ellos, y ellos cuando tenían posibilidades venían y se quedaban 2 o 3 días en la casa de nosotros, y así sucesivamente. Por eso decía que era una gran familia lo que se hizo, que creció bastante, muchas relaciones después.
A ellos les gustaba venir mucho acá porque hacían vida de campo. Vida de campismo, se hacían pequeñas actividades, traían bebidas, cosas de allá, y acá se le ponían los animales y se pasaban unos días ellos maravillosos, se iban por la noche o al otro día maravillados de acá de Las Lomas.
Recuérdenme los nombres de algunos de ellos.
Sí, cómo no. Por lo menos el brigadista se llama actualmente William. El que estaba en mi William casa Lavaú. Se llama William Lavaú. Y el otro se llama Rafael.
Rafael Avilé.
La hermana de William, le decían Milly en esa época. Y la otra, Abelina. Que Milly estaba operada del corazón.
Sí.
Que ella salía conmigo. Me recuerdo un viaje que ella vino de Ramírez aquí al Cedrón conmigo. Yo, muchachito, con una compañera que ella tenía, que la habían operado de hospital, y cuando yo voy a llevar el ganado, ellas se asustan, que hasta me pusieron a mí nervioso la gente de la casa, pues decían que yo las iba a matar, porque ellas se salieron a correr cuando vieron las vacas, y las dos estaban operadas del corazón.
No me acuerdo de muchos nombres, porque la memoria mía no es tan buena como la de la vieja, pero estaba William, Rafael, Jesús. Estaba Jesús.
Ah, sí, no, ese de Jesús.
Sí, pero estaba otro Jesús, Yanusa.
Yanusa estaba en casa de Luis Labrado.
Sí, pero que eso era de la sí. China.
La China estaba en casa de Gelacio.
Ajá.
Mira, y el primo.
No, casi no recuerdo más.
El hijo de Nedina Gómez.
Sí, pero los nombres de ellos.
Nosotros los conocimos por apellido.
Eso que no se relaciona.
Por apellido, hace muchos años de eso hace ya.
En el 61
a finales de diciembre fue que ellos ya terminaron la alfabetización.
Sí, me acuerdo.
Así que hace del 61 y estamos en el 97 ya. Eso, en el 2007.
Y había una brigadita que dejó de existir. Nori.
Y esa es la maestra.
Nori y
Carlina.
Y Carlina. Carlina era la maestra que asesoraba así para cuando
ya fueron a entregar los certificados. Carlina asesoraba de que si sabían leer y escribir. Era como un cuerpo de inspectores, algunos maestros que habían, y entonces asesoraban el trabajo que habían hecho los brigadistas. Y, ¿lo ven? Pero ya ellas fallecieron.
Ellos trabajaron muy bien. Sí. Muy contento, ninguno se le notó de que tuvieran así rezagado ni nada, era una voluntad buena que tenía. Y usted sabe lo que es la sierra, lo que es, bueno, que lo ha ido a aumentar, pero seguro que usted no ha ido a la sierra, a la montaña. No, la sierra maestra es aquí, cerca. Todo eso.
Usted dijo que trabajaba muy bien. ¿En qué manera? ¿A qué se refería?
¿Qué
hacían los brigadistas? ¿Qué dijo usted que trabajaba muy bien?
Bueno, yo digo que no lo dieron en la publicidad de el escrito, ¿no? Ah, así. todo, por eso que trabajaban bien, porque si no lo hubieran sacado.
Lo que quiere decir es que trabajaban organizados y con interés a resolver la situación de analfabetismo que teníamos, ahí porque está. Es verdad, aparte de que ellos se hicieron una familia a trabajar, porque ellos trabajaban junto con nosotros en las actividades agrícolas que nosotros hacíamos, en todo tipo de trabajo que hacíamos, y después preparaban, sacaban sus horitas para preparar su clase para darla, y entonces daban las clases, no fallaban. Era muy difícil un caso de enfermedad para que ellos faltaran a dar una clase una noche. Porque eso sí, donde quiera.
Bueno, fue una familia. Y allí lo atendía yo, todo, cuando se unían, que así, que venían y nos visitaban, y de ahí, pues, sábado o domingo, a pelarse o afeitarse, y ahí se le daba todo lo que le podíamos dar hasta que volvían a su lugar. A trabajar, que no es fácil, a lo más esa. No es fácil.
Aparte que eran siete los de la casa, en la casa se juntaban aparte a siete y el brigadista ocho. Y aparte de eso, los otros brigadistas venían, se pasaban la mayoría del tiempo en mi casa, los que vivían, los que de cerca. Y para todo eso ella los atendía, todito, ella sola, en esa época.
Y atendía mi casa.
Y trabajadores.
Y clase de casa. A todo. Y siempre me gustó lo limpio, me gustó la buena atención. Y bueno, decirle la palabra divina es humano. Porque cada uno tiene su forma de ser y tiene las cosas que no se deben de hacer, que esos son los que no se dan cuenta de la vida y muchas veces se pasa mucho trabajo porque hay que tener el cuidado de las cosas que no se deben de hacer y las hacen. Esas son que mortifican porque usted no puede estar tranquilo en el motivo del que nunca le ha gustado ser humano. Quiero decirle esa palabra, humano. Y lo que le gusta es que usted se sacrifique, críe, cautive en todo y por todo, como lo ha hecho todo humano del bien para todo y para sí, para todo y para sí, para todo y para sí. Eso es muy hermoso, fiel, delicado que le queda a usted esa emoción tan grande en poder atender con sus cosas y cuando no le dejan ni animales ni le dejan nada y entonces pueden entrar a la casa, le quitan lo que tiene de su vestir, de todo y de fuera lo que puedan coger, porque no lo hacen igual que los que lo hicieron y lo están haciendo, porque todos tenemos el mismo derecho. Pero el que no conoce nada, ni le gusta conocer, lo hace. Y es verdad que hace daño eso, mucho daño. Eso es lo que pasa. Que eso es lo que ha habido mucho. Eso. Y hemos sido campesinos humanos, que lo sabe. Bueno, yo estoy pasada por la televisión. Ahí tengo unos retraticos. Y por Daniel Díez, cuando empezó la televisión. Y estoy pasada, universal, por lo que despertó. Que yo quiero decirle la verdad. Si quiere decir esto, lo que despertó. Nació, renació. Que esto se llama, como decir, la gloria de todo y la gloria material. Qué hermoso y qué fiel ha despertado lo que usted en edad que ya yo tengo. veía usted lo que se ve por esa televisión, por todo informadito. No es, eso no es una emoción grande, todo explicado por el bien, pero por lo demás que hay, es fuerte, que hay que estar preparado, 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 porque no son los que resisten lo que ha habido, hay y sigue habiendo. Eso se lo explico, sí, porque no hay comprensión. Lo que quiere ver, y perdonen, perdónenme si yo cometo error, lo que quieren es destruirlo todo, 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 todo. Pero destruido. ¿Y por qué es eso? No piensan en los niños, en las niñas, en todo adulto. ¿Qué? El futuro, como han sido todos los que han sido de siempre, de siempre, de siempre, a esa armonía de humano que nos debemos tener la confianza de comunión, comunión, de franqueza, de humildad, de llevarnos unidos. No es así. Así es como se debe llevar la vida. Esa es la vida. ¿Usted cree que si no fue?
El capital no más quiere el capital no quiere al ser humano, no, como tal. El capital lo que quiere es su capital y a incrementarlo. Por eso no quiere, es ella lo que quiere decir, que esas guerras que están habiendo, como la que hay en Irak, eso es terrible, el crimen que están haciendo ahí y los que quieren esa seguir haciendo. Pero
esa contaminación, el agua está enfermando la humanidad. Porque es que hay una contaminación muy recio, muy recio, muy recio. ¿Por qué? Porque todo va al arrastre. Y de encima está la nube que percibe eso fuerte, fuerte, fuerte. Que explota todo, todo, todo. Entonces eso viene. ¿Por qué son esas gripes? Que están acabando humano. A mí me ha caído una gripe ahora que no sé cómo estoy conversando. No sé. A mí se me ha dado la edad y el sacrificio de este cuerpo, que no son todos los que lo han hecho. Este cuerpo ha dado todo. Tuve 8 hijos perdidos, una hembra y un varón. Y yo he luchado con los niños de fuera, de los que me lo han dado, para que lo atienda con mi sacrificio que he tenido fuerte, fuerte. Y me ha gustado las cosas bien hechas, ordenadas, todo. Y así han atendido todo, a lavar y atender el niño que me dejan y lo otro que me dejan. Y cuando muchas veces ya tenía el hijo de pecho, le daba el pecho a los que me dejaban. Las madres, para que lo cuidara. Y le daba leche también cuando no le daba el pecho. Y así he pasado esta vida. Y así humana. Y mira a la hora o siempre que he llegado a una edad, ya que voy a cumplir 90 años el 18 de marzo.
Muchas felicidades.
Gracias. Y ha sido así. Ahora sí no. Porque ya ahora eso tengo 9 años que voy a cumplir, porque me iban a operar el día de mi cumpleaños y entonces los médicos dijeron, ya preparada, vamos al otro día.
A dejarlo para el día siguiente para que no tuviera el recuerdo amargo ese de que el día de su cumpleaños le habían amputado la pierna. Y se dejó para el día siguiente.
Entonces me cortaron, ya tengo 9 años, porque fue el 18 mi cumpleaños, y el 19, entonces me cortaron la pierna, y así. Y desde entonces acá, muy poco, porque yo, para mí no había nada imposible, nada imposible. Yo, para los trabajadores que trabajaban y yo los atendía a todos como si hubieran sido tres mujeres. Cuando ahora cumplí los 80 años, vinieron aquí a saludar unos cuantos. Bueno, se le hizo el almuerzo y eso. Y entonces, cuando estaba uno de los sobrinos de la televisión y otro compañero más. Y entonces ya estaban así, todos ya unidos, todos. Sí, y entonces yo le dije, oiga, yo le voy a decir esto que usted ve aquí. Están sido 10 mujeres las que han luchado en la vida. 10 mujeres lo que han luchado en esta vida y todavía estoy en esta edad. Le dije así.
¿Pero qué más tú te recuerdas de lo de William, tío? De William, el brigadista, ¿no te recuerdas más, no?
Sí. De William.
Sí.
Que si te acuerdas de algo más.
¿Tienes una anécdota también? ¿Cualquiera de ustedes alguna anécdota favorita de ese momento? ¿De William o de cualquiera que estaba aquí en la casa?
Bueno, yo sí tengo una anécdota de donde ellos paraban, porque a raíz de la muerte del brigadista allá por Villa Clara, hubo unos días que ellos se concentraron en un lugar para que no durmieran dispersos. Tenían que ir después, salir todos los días para el lugar de dar las clases, ¿no? Pero que como una semana se tuvieron controlados para hacer guardia alrededor de ellos, no fuera que hubiera otro caso. Y abrían unas latas de leche condensada que había en ese entonces, y con el mismo papelito se le tapaba los huequitos. Y parece que quedó destapada y se le metió una cucaracha. Y entonces dos de ellos al día siguiente cogieron la latica y empezaron a chupar. Y cuando uno había tomado y no le sale la nada, pero el segundo que tomó le salió una alita de la cucaracha. Y aquello...
Vomitaron la vida.
Era para echar las bilis.
Yo para eso he sido curiosa, que me gusta todo.
Sí, pero eso fue en el albergue donde ellos estaban.
Sí, ya,
en el albergue donde ellos estaban, que ellos tenían como provisiones, habían, en esa época había mucha leche condensada.
Sí, sí.
Y tenían en las mochilas, eso, y se pinchaban con un cuchillo y se le hacía. Entonces se le sacaba el pergamino a la lata, se doblaba y se le ponían las punticas. Pero que la cucaracha siempre trata de penetrar. No se sabe cómo entró, pero ahí entró. Y al chuparla le aló la alito la pata a la cucaracha. Esa fue una de las varias.
Pero otra. Usted tenía 7 años en aquel momento, ¿verdad?
Ya tenía 8, iba a cumplir 8 años. Ya 8 años tenía yo.
¿De qué manera usted participaba en todo aquello?
Bueno, como yo era el más chiquito de la casa, yo siempre andaba con ellos. Ellos me buscaban porque ellos me decían a mí tití. Porque bueno, tenía ese pronombre en esa época. Me decían tití, para donde quieran que ellos iban me llevaban, y si no, yo me les pegaba, porque si no decía, oye, no me quieren llevar, y le formaba el berrinche y tenían que llevarme a donde iban. Si era un barriecito que había, a donde fueran, tenían que llevarme. Siempre andaba con ellos, casi siempre andaba con ellos. En esa época.
¿Qué más se acuerda? ¿Alguna otra anécdota? ¿Momento?
Las anécdotas. Cuando íbamos al río, porque estaba el río cerca, y nos agrupábamos en el río, ellos y nosotros, a bañarnos, a tirarnos de unas piedras que había, tipo trampolín, y así fue pasando el tiempo. Más recuerdo más. Hace muchos años, ya no es fácil. Y después hemos tenido muchas vicisitudes, y nosotros después de la guerra hemos pasado, los que más ciclones hemos pasado, así que nosotros no, para que nos, tienen que matarnos para que nos muéramos. Pasamos el año 58, nos terraplenó la casa, yo era un niño y la vieja me llevaba a rastro y a todo. Un ciclón que hubo. La guerra, los militares así, revisando las casas, de boca, ofendiendo. En el 63 otro ciclón que volvió a rellenar la casa de fango. Así que nosotros estamos vivos de milagro. Ahora hace 2 años el otro ciclón nos llevó el techo de nuevo. Así que hasta los ciclones andan atrás de nosotros y no nos matan ya.
Eso digo yo. Digo, ¿por qué será? ¿Eh? Que hemos pasado sentada en la, ahí en dos, en tres planchas sin amarrada. Aquí. Porque dijeron que venía un ciclón, un terremoto, no sé, como por tres días. Pero ya la hija mía, después cuando vino, me dijo que ella lo había oído. Digo, aquí no soy yo. Dice, pues yo lo apunté, que fue día 7 que venía un terremoto. Pero acabar con todo. Y es verdad que vino para acabar. Y entonces, cuando empezó a las 9 de la noche, al ser domingo de las 11, de las 10 a las 11 de la noche, pues entonces era un viento a acabar, y el agua que caía era poca. Yo decía, está color de rosa, era goterones gordos, pero sentía, yo decía así. Bueno, pues estábamos sentados en tres planchas así, aquí en este frente de la, ahí de la mesa. Y entonces pusieron una cocinita ahí para más tranquilo. Y entonces ahí estaba amarrada, y él la había amarrado con soga. Y entonces, pues, aquella ráfaga y Pablo estaba así en la casita que hay allí, desahogo. Y entonces, con la niña y con la nieta mía. Entonces, pues entonces, creo que faltaba, que no sabían dónde estaba, pero no le pasó nada. Entonces, cogió y fue para allá, para en casa del nieto, y se fueron para allá.
Sí, eso fue después que pasamos ya el que nos llevó el techo. Cuando comienza, cuando están los vientos fuertes, yo estoy amarrando, tratando de amarrar las partes inseguras con soga y eso, ya tenía amarrada una parte. Y en eso vino una fugada de viento y se llevó el primer lado del techo con alfajía y todo. Y entonces yo lo que hice fue, ya yo había recogido para la parte más fuerte, la había traído a ella para aquí, que hay una parte de cemento. Y la niña y la hija que estaba con la niña. Y entonces Pablo y yo estábamos amarrando y en eso vino la fuga fuerte y se llevó el primer parte del techo. O se lleva una soga. Y yo voy afuera a amarrar una soga y en eso vino el viento y se lleva un lienzo de eso y me lleva con la soga y me tira. Y la soga salió a volar con todo el techo. Y de ahí, pero que ya ellas estaban aquí, de ahí abajo el viento, me tiré y entré. Y entonces lo que hice fue que las acomodé ahí en la cocina esa. A ella y entonces traté, ya cuando pasó la segunda fuga, cogí la niña y le dije, vamos para el rancho, un rancho que hay abajo de la casa. Y ya después que todo estaba desarbolado, desbaratado, yo recogía las tejecín y trataba de tapar los colchones, las cosas, pero ya era por gusto, ya se había mojado todo. Y de ahí salí a ver si el hijo era vivo, si le había llevado la casa a esa hora. Abajo, que caían los palos, caían los... Eso, cuidándome, ¿no? Yo traía un machete, una soga, yo andaba preparado igualito que si estuviera en zafarrancho combate.
Miraba, ahí está de seña, como dijo hoy, esa, de entonces, hace año y pico.
Son fuertes de verdad.
Estamos vivos del milagro.
Año y pico.
Sí.
Casi ahora vamos a hacer.
El Flora fue el más grande.
Respecto a la alfabetización, todas las ideas del comandante, todas son intachables. Y cada una en su momento él las ha ido mejorando. Pero que hacía falta que el ser humano y seres humanos como él duraran 1000 años para que siguiera llevando todas esas ideas, para que la humanidad, en vez de recordar como dicen a Jesucristo, recordaran en la humanidad a Fidel Castro, porque es el Cristo de los vivos.
Ay.
Fidel es quien lo ha hecho todo desde el comienzo del triunfo de la revolución. La primera gran idea fue hacer la revolución. Y después, sucesivamente, escalonadamente, todo lo que ha ido de acuerdo a las posibilidades se han hecho. Porque hay que ver la misión Milagro, hay que ver la salud en el mundo de que ha hecho el cascarón este, que es la isla de nosotros, con todo el bloqueo, con todas las luchas que ha tenido que hacer para poder desarrollar lo poquito que ha podido hacer, compartiendo con todo. No es como se como dicen, no es dar lo que te sobra, sino dar de lo que tienes.
Así soy yo, así lo que digo yo, así digo yo, así digo yo. Y he dicho siempre, y he dicho siempre.
Muchísimas gracias a todos.
Para ti y para mí, para ti y para mí, para ti y para mí, y todo. Ese es el honor tan hermoso que tiene usted, aquella franqueza, confianza, eso tan, tan fiel, así. Como digo, Fidel Castro, todavía tú dejas de existir y vas haciendo bien. Porque somos tuyos, todo, todo de honor. Yo lo tengo ahí en la vitrina porque lo
tengo. Dijo el haitiano, gracias Fidel.
Ay, sí, como dice, gracias, gracias.
Gracias Fidel.
Ay, sí, ahí, lo tengo en la vitrina porque lo tenía en un cuadro. Y yo quería que el hijo mayor, que es carpintero de eso, que es el que ayudaba a hacer esta casa 4 veces, y está descompuesta. Entonces, quería que me hiciera un cuadrito para ponerlo. Y de repente, iba él, se sienta y rebaló, se le partió el cristal. Y lo tengo ahí en la vitrina.
Bueno, bueno. Los únicos que han podido cogerlo en cámara, sí.